fácil bien. Yo la verdad que si fuera vosotros, con el día que hace, estaría sentado, ahora en vez de estar paseando en mi parque, así que por la parte que me toca agradezco, agradezco la consideración de estar aquí y demostrar interés, no por mí, que no es por quien hay que tener interés, sino por la palabra, por la Biblia. Bueno, hoy vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a dejar que varias mujeres nos hablen. Que mejor que hablar yo de ellas, que decir yo de ellas, vamos a intentar que sean ellas las que nos hablen a nosotros. Y yo lo más que puedo ser, a veces soy capaz de ser, es una especie de ventrílocuo, ¿no? Que se ponga aquí, que mueva, o mejor dicho, de muñeco, que otro mueva los labios de uno, pero que sea la voz de ellas las que escuchemos. Vamos a hablar de varias mujeres, las que nos dé tiempo. Pero vamos a empezar con dos. Vamos a empezar con una mujer que se llama... Noemí y una mujer que se llama Ruth. Noemí y Ruth están dentro, como sabéis, de un libro de la Biblia hebrea pequeño, pero absolutamente delicioso, encantador, el libro de Ruth. Podemos decir que es toda una miniatura de la narración bíblica. Si quisiéramos estudiar bien cómo se narra en la Biblia, el arte de contar las cosas en la Biblia, un ejemplo magnífico por su, ahora veremos cosas, ¿no? Pero por su dedicación al detalle, por su trama, por la insinuación de las cosas, por el mundo de sentido que arroja, por todo lo que dice sin decir, por muchas cosas que están ahí. Un ejemplo magnífico de la narración bíblica está en el libro de Ruth, que es una especie de cofre pequeñito, pero lleno de gemas con mucho valor, con mucho precio, con mucho de pequeños tesoros. Bueno, y antes de hablar de, o dejar que las mujeres bíblicas nos hablen a través de la narración, quisiera decir algunas cosas importantes, breves, pero yo creo que muy importantes, de qué consiste esto de la narración dentro de la Biblia. Porque creo que es importante recordarlo y actualizarlo. Fijaos, durante mucho tiempo se hablaba, incluso en las escuelas, sobre todo en las escuelas, en los planes de estudio, de la historia sagrada. La historia sagrada. Y era una cosa, pues muy buena, de la cual hoy se carece en el ambiente cultural, por lo menos de España y otros muchos sitios, ¿no? Y desde que el niño entraba en el colegio, la niña entraba en el colegio, hasta que salía de él, o después, pues una de las cosas en las que el pequeño o la pequeña era instruido era en el conocimiento de la Biblia, llamada así, historia sagrada. Podemos poner muchos peros, a lo mejor, a cómo se estudiaban entonces las cosas, quizás con excesiva literalidad, quizás, bueno, pues no teniendo en cuenta métodos de interpretación que después la Iglesia ha ido incorporando y la sociedad ha ido incorporando también al estudio de la Biblia, hay sin duda muchos peros, pero hay un gran valor, y el valor era el siguiente, era que la Biblia se leía, se estudiaba, se contaban por lo menos las historias de la Biblia, y había en la persona un pozo, un humus de conocimiento bíblico. Eso hoy en día no existe, y cada vez existe menos. Pertenecemos a una sociedad muy fragmentada, muy vacía, de muchos conocimientos muy necesarios, y entre ellos este, el conocimiento bíblico, sin el cual, sin entrar ya en otras profundidades de la trascendencia, de cómo se construye el corazón de una persona, sin entrar en eso, solamente entrando en algo que es muy importante, que es el acervo, el conocimiento cultural que una persona tiene, pues de eso hoy en día, a nivel muy general, se carece, y es una lástima, ¿no? Es muy importante comprender que la Biblia, para nosotros, creyentes, se nos revela como un hilo de narraciones de poemas. Eso es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Fijaos, es la puesta en ejercicio de aquello que el ser humano, con su palabra, desde antiguo, en unas y en otras culturas, ha siempre sabido hacer y continúa haciendo. Y esas dos cosas son narrar y cantar. La historia, la novela, el pequeño juego de teatro, la narración, ya sea escenificada o sea contenida en una página, la narración y el poema, el canto. Es algo que pertenece a la naturaleza humana. Tenemos una tendencia innata a contarnos cosas y a cantarnos cosas. Eso es maravilloso. Somos seres del cuento y del canto. Y esto, el cuento y el canto, es el contenido de la Biblia. Eso tiene muchas consecuencias
yo estoy convencido de que todavía sin explotar. Estamos apenas rozando con nuestras manos la superficie epidérmica de un tejido celular mucho más profundo, que es el significado verdadero de la Biblia, ¿no? Decimos que la Biblia es palabra de Dios. Ayer decíamos también algo de esto, ¿no? Que es palabra inspirada, reconocida en una comunidad canónica como algo que nos dice algo de nosotros mismos, de quiénes somos, y que después también se convierte en un sacramento mediante el cual nos vinculamos a través de una realidad visible, la página escrita, o audible, el texto que escuchamos, nos vinculamos a una realidad invisible, que ni vemos ni escuchamos, pero que se nos revela presente aquí, en este texto, en este poema. Nos vinculamos con Dios, la cosa es muy seria. Y fijaos, si es serio esto, si extrayendo consecuencias de lo que acabo de decir, decimos que Dios ha querido relacionarse con nosotros, otorgándonos la capacidad de contar y de cantar. Dios nos ha hecho capaces de contar historias, de crear literatura, nos ha hecho capaces de poesía, nos ha hecho capaces de metáforas, de imágenes, de sonidos, nos ha hecho capaces del arte, nos ha hecho capaces de la narración. Y eso es lo que Dios ha elegido para vincularse con nosotros, para que le reconozcamos presente. Esto es muy serio. En Juan 1.14 leemos que el Verbo se ha hecho carne. Es verdad. Y esto es Jesús de Nazaret, que como decíamos ayer, es la clave de interpretación de toda la Escritura. Esta frase, Juan 1.14, el Verbo se ha hecho carne. Esta es la clave de interpretación de toda la Escritura. Pero a esta verdad, a esta profundidad, no podemos llegar ni soñarlo si no comprendemos que previamente a que el Verbo se haga carne, la carne se ha hecho verbo. Eso es toda la Biblia hebrea. Ese ejercicio, ese movimiento en el que la carne, es decir, la vida, cuando leemos carne no entendamos solamente esto que vemos aquí, la carne es la manifestación sensible de realidades psicológicas, de realidades cordiales, de realidades afectivas, biológicas, de lo que es un ser humano, de lo que es un ser humano. Eso se ha hecho el verbo. Pero es que antes, mediante esa capacidad de cantar y de contar, la carne, la vida, se ha ido acercando al verbo, se ha ido acercando a la palabra. Y lo otro es el ejercicio de circularidad perfecta de lo que es la relación del ser humano con Dios. El ser humano está capacitado por Dios para cantar y para contar, y después Dios se hace él mismo cuento y canto. Pero esto es otro cuento. Vamos a empezar leyendo el inicio del libro de Ruth. Es un texto corto, una novela maravillosa, que si por lo menos de aquí salís con el deseo de leerlo esta noche o este fin de semana, pues yo me doy con tres cantos en los dientes, de contento, ¿no? Porque esto es para leer. Todo lo que uno habla cuando habla de la Biblia no es, no tendría que ser, sino una invitación a la lectura. Una invitación a la lectura. El padre Alonso Schecker, jesuita, conocido por todos, autor de esta maravillosa Biblia del Peregrino, proyecto bíblico español inigualable todavía, pues dice Alonso Schecker, en un momento en el que él está preparando, presentando los tomos grandes, ¿no?, que hay en la Biblia del Peregrino, dice, está justificando cómo ha hecho el comentario, con qué criterios filológicos, teológicos, etc. Y en un momento él mismo dice, bueno, pero todo esto no vale nada. Lo único para lo que vale el comentario es para que en un momento determinado el lector pase del comentario y ponga sus ojos en el texto. Eso es lo único para que vale un comentario, ¿no? O lo que yo estoy haciendo aquí, que es lo mismo que un comentario. Es una invitación a que pongáis, a que pongamos todos seducidos por su belleza y su profundidad los ojos en el texto. Y este texto bello y profundo del libro de Ruth empieza así. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país, y un hombre emigró con su mujer y sus dos hijos desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Se llamaba Elimelec, su mujer Noemí, y sus hijos Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegados a la campiña de Moab, se establecieron allí. Bueno, esto es el inicio de un cuento. En aquel tiempo, en un país, un hombre que se llamaba tal y una mujer que se llamaba tal tenían dos hijos y tuvieron que ir a otro lugar. Esto es típico del folclore de tantísimos pueblos que empiezan contándonos sus historias precisamente mediante la aplicación de este esquema. Un esquema en el que, si nos detenemos un poquito despacio, descubrimos ya solamente en 4 líneas muchas cosas. En primer lugar, entre otras cosas, que los nombres que aquí aparecen son nombres parlantes. Nombres que arrojan, que nos arrojan en sí mismo un significado. Elimelec y Noemí. Así se llaman los dos del matrimonio. Elimelec es, en hebreo, Dios es el rey. Elí, el, Elohim, esa raíz en hebreo da ese grupo lingüístico que tiene que ver con el nombre de la divinidad. Y ahora hablamos de Elohim, ¿verdad? Elí, ahí está, Elí, Elí, le más abajo a mí. Elí, Melech, Melech es rey, Dios es el rey, Elimelech. Y Noemí, que también tiene significado en hebreo, que significa dulzura, dulzura mía. O yo soy dulzura, dulzura mía, todo lo que tengo es dulce, o podemos entender también, yo soy dulzura para los demás. Claro, qué matrimonio este, ¿eh? Que tiene este nombre. Dios es el rey y yo soy dulzura. Bueno, vemos enseguida que esto, nosotros, en una primera lectura no lo captamos, pero en la nota de paz, en alguna Biblia, nos lo dicen. Esto, hagamos un pequeño viaje del tiempo, un oído hebreo lo capta la primera. Todavía hoy, ¿no? La singular experiencia que es escuchar como una comunidad hebreo parlante lee la escritura y cómo la entiende con esa familiaridad instantánea de la que nosotros, pues, culturalmente carecemos, es tremenda, ¿no? Yo, cuando he podido tener algunas experiencias de estancia y de estudio en Jerusalén y he podido estar con comunidades hebreas participando en su lectura de la Biblia, me doy cuenta de que, de eso mismo, ¿no? De que lo que para nosotros, por lo menos para mí, se convierte en un ejercicio de, si queréis, académico, para ellos es familiar. Para mí es algo universitario, intentar entender esto con comentarios que me explican las cosas. Para ellos es lo que su abuelo y su abuela les han contado siempre, ¿no? El significado de las cosas y la manera de contarlas. Bueno, esta es la historia entonces de Elimelec y de Noemí, que tienen, como tantas personas importantes en la Biblia, que hacer una cosa singular y especialmente teológica, que es moverse de su sitio de origen e ir a otro lugar. El desplazamiento. Vivimos en unos tiempos especialmente sensibles o insensibles, las dos cosas son verdad, a la realidad de los desplazados. Unos tiempos, por un lado, muy insensibles, y esa insensibilidad yo creo que nos está obligando a ser un poquito más sensibles ante la realidad de los desplazados. Y esa realidad de los desplazados, o de la inmigración, como queráis decirlo, llamarla, está absolutamente presente en la Biblia. Todos lo sabemos, ¿no? Ayer lo vimos. O sea, lo primero que le sucede a la primera familia humana es tener que irse de su lugar de origen. Tienen que emigrar, tienen que dejar el paraíso, fuera, búscate la vida. Caín, que es nuestro padre verdadero, aquel del que todos provenimos, porque es del que verdaderamente, según la línea lógica de la narración hebrea, ¿no?, de la que proviene la humanidad, Caín, en su condición, recibe este mandato de Dios. Vete a la región de Nod. La región de Nod, al este de Edén, lejos de la presencia de Dios, es no una región física, sino una condición antropológica y teológica. Es vivir lejos de Dios, en un país que se llama Nod, que en hebreo significa vagar, moverte de un sitio a otro. Esa es la condición humana. Lo que Caín recibe es la imposición casi bautismal de una condición. El ser humano que tiene que emigrar, que tiene que moverse, que no va a tener patria. Aquí, entre otras cosas, podríamos conectar con algo que es absolutamente fascinante y maravilloso, que es el tema de la identidad judía. ¿Quién es un judío? ¿Qué es ser judío? Después de mucho leer, yo me convenzo de lo siguiente, de que la única respuesta posible es esta. ¿Quién es judío? Aquel que dice, yo soy judío. ¿Sí? No hay otra manera de entender esto. No hay otra manera. Es el propio ser humano que se identifica como tal. Porque no hay ni pertenencias geográficas, ni pertenencias sanguíneas, ni no, la cosa no va por ahí. Es una condición. Os recomiendo 2 libros. Aquí suelo yo, siempre que hablo, intentar hacer publicidad de libros de los cuales no tengo participación ninguna en los derechos de venta. Pero bueno, más libre para recomendarlos todavía, ¿no? Uno es de Amos Oz, maravilloso novelista judío, escrito junto a su hija, se titula Los judíos y las palabras. Los judíos y las palabras. Un ensayo delicioso. En el que lo que se dice, entre otras cosas, es que el país de pertenencia del pueblo judío es el el lenguaje, las palabras. Lo que decía antes, ¿no? La capacidad de cantar y de contar, especialmente contenida y revelada en esta maravillosa lengua, que es la lengua hebrea. Y en segundo lugar, este es un poco más arduo, pero voy a recomendar dos de él, uno más facilito y otro un poco más difícil, ¿no? De otro, también judío, George Steiner. Steiner, aunque se escribe Steiner, pero como el apellido es alemán, Steiner, ¿no? George Steiner, que tiene un librito muy dulce y muy bueno, publicado por Siruela, que se titula Un prefacio a la Biblia hebrea. Leerlo, comprando, vale 15 euros, que yo no recibo parte ninguna, pero es muy buen libro. Un prefacio a la Biblia hebrea. Y otro, un poquito más denso, para quien quiera roer el hueso con más ganas, que se titula Presencias reales. Hay algo en lo que decimos. Presencias reales. Hay algo en lo que decimos. Primero, el de la Biblia hebrea, el prefacio, después el otro, ¿eh? Porque si lo hacéis al revés, me escribís denunciándome por malos tratos mentales, porque el otro es un poquito más difícil. Bueno, vaya paréntesis que hago yo aquí. Pero los paréntesis son muy necesarios, la Biblia está llena de paréntesis. El Melech, Dios es el rey, el marido de Noemí, murió. Claro, esto ya es una frase y es algo más, ¿eh? Que muera un tipo que se llama Dios es el rey y que muera lejos de su patria, dejando a su mujer lejos de su patria, sin marido, sin rey y sin Dios. Fijaos en una frase que está sucediendo, ¿no? Esta mujer, Noemí, no solamente ha enviudado, se ha quedado sin marido. Eso al nivel superficial ya sería la cosa. Pero es que al otro nivel, el hebreo, jugando con el sentido de las cosas, nos dice algo más. Nos dice que Noemí, perdón, ha quedado sin marido, pero ha quedado sin rey y sin Dios. Y esto es verdad, porque está lejos de su patria, porque está lejos de su condición natural, porque está lejos de su Dios, de alguna manera. Y en parte, en gran medida, la ausencia de Dios es el desencadenante de esta historia, como en tantas historias bíblicas. La historia de Job, sobre la cual haremos una referencia después, ¿no? Ha ido en una frase de Noemí. Elimelec, el marido de Noemí, murió. Y quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas. Ah, amigo, aquí ya hay algo también interesante, ¿no? El contacto, la unión del pueblo de Israel con el pueblo extranjero. Algo que es fundamental, lo sabemos, para el desencadenamiento de la historia bíblica. Un matrimonio. Esto es una especie de, ¿cómo lo digo? De principio de lectura que se puede aplicar a toda la Biblia hebrea, ¿no? Cada vez que encontremos un matrimonio de uno, del pueblo, con alguien ajeno al pueblo, aquí hay tomate. Aquí hay algo muy importante. Algo que se va a quedar marcado a fuego en la piedra de la realidad de la Biblia. Va a quedar ahí. Es una marca a la que tenemos que estar muy atentos porque ahí va a suceder algo no banal, algo importante, teológicamente importante. Se llamaban las mujeres moabitas, una se llama Orfa, la otra se llama Ruth. Pero al cabo de 10 años de residir allí, murieron también los dos hijos, Mahlón y Kilión, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Noemí, yo soy dulzura, ahora mismo es una mujer que solo tiene otras dos mujeres en un país que no es el suyo, no tiene ni hijos, ni marido, ni Dios, ni rey. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo dándole pan, se acabó el hambre en Belén, se acabó el hambre en Judea, puede volver, Noemí, con sus dos nueras, emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Esto es fundamental también, el camino de vuelta. El camino de ida, que aleja y que hace que suceda algo, el camino de vuelta, que tiene que deshacer aquello que se ha hecho y que nos sitúa ante la trama. Fijaos cómo las historias, las mejores historias que podamos leer, siempre son las historias que tienen una estructuración más simple. Aristóteles, en la poética, dice, y esto pertenece ya a nuestra forma mentis, nuestra manera de entender la narración, dice que una narración es muy sencilla, tiene que plantear tres cosas. Un planteamiento del asunto, un desarrollo de ese asunto y un final de ese asunto, una resolución de ese asunto. Planteamiento, nudo y desenlace. Bueno, pues aquí estamos en el nudo. Se está anudando ya el asunto. El planteamiento nos lo acaban de decir. Una mujer que ha enviudado, que ha perdido a sus hijos, que se ha ido fuera, que vuelve y a partir de ahora el nudo de la historia. ¿Qué pasa cuando esta mujer, con estas dos mujeres, vuelve a
Belén,
a su tierra? En compañía de sus dos nueras, salió del lugar donde residía y emprendieron el regreso al país de Judá. Noemí dijo a sus nueras. Primera vez que Noemí habla, ¿eh? Hasta ahora solo ha hablado el narrador. Esto es muy importante, intentar distinguir las voces. Cuando habla una persona de fuera, el narrador omnisciente, que sabe todo, que se sitúa por encima de la narración y nos la ofrece, y el personaje, que está dentro de la obra y que sabe menos que nosotros. Sabe menos. Nosotros, lectores, sabemos más de su historia que la propia protagonista de la misma. Esto sucede con la historia bíblica, con las historias bíblicas, pero con cualquier novela. Nosotros, lectores, tenemos una atalaya de la que los personajes carecen. De alguna manera, somos nosotros los que vamos enseñándoles a los protagonistas aquello que les va sucediendo, y no al revés. Pasan cosas muy extrañas en la literatura, pero maravillosas. Noemí habla y dice: andad, volveos cada una a vuestra casa. Pero qué raro, está Noemí, ¿por qué no se lo dijo antes de salir? Se pregunta el lector, ¿no? Están 10 años allí, las hace estar allí con ella 10 años, hacen el camino de vuelta a donde hay pan, y ya llegando a casa, dice: iros a casa. ¿Pero cómo es esto? ¿Por qué pasa esto, no? Ahora veremos. Pero, punto de extrañeza, tenemos que estar muy atentos ante las cosas que nos llamen la atención por extrañas, porque no entendamos. Y para eso hay que tener un poco el sentido afilado. Steiner, ese que mencionaba antes, dice que hay, en otro libro que ha salido ahora, que se llama Un largo sábado, que yo sé que algunos de aquí habéis leído, Steiner dice que hay en el mundo dos clases de lectores, dos clases de personas, mejor. Aquellos que leen así tal cual y aquellos que leen con un lápiz en la mano. Los que leen con un lápiz en la mano son judíos. ¿Por qué? Porque quieren escribir un libro mejor que el que están leyendo. Dice Steiner, ¿no? Es una especie de broma, pero que refleja otra cosa, ¿no? Refleja, yo creo que es verdad que ya sea con un lápiz físico o por lo menos con un lápiz mental, hay que intentar leer para estar atentos a lo que estamos leyendo, ¿no? Porque leer es serio, es serio. Andad, volveos cada una a vuestra casa. Que el Señor os trate con piedad, como vosotras lo habéis hecho con mis muertos y conmigo. Esto es patético, ¿eh? Esto es de un patetismo tremendo. Una mujer viuda que no tiene nada, las dos allí, imaginad la escena. Esto es tremendo. El Señor os conceda vivir tranquilas en casa de un nuevo marido. Las abrazó. Ellas, rompiendo a llorar, le replicaron: de ningún modo volveremos contigo a tu pueblo. Están en el camino, están volviendo ya. Noemí insistió: volveos, hijas. ¿A qué vais a venir conmigo? Aquí hay una trampa, porque nos han dicho ya que están volviendo. Y ahora nos dicen: ¿por qué vamos a volver contigo? Ya lo estamos haciendo. Están volviendo ya. Y sin embargo hay una especie de oportunidad para que el protagonista de la historia se retraiga, dé un paso atrás. Es fundamental por esto que esto suceda una vez que se ha iniciado ya su historia. Si pensamos en otras, y esto tiene algo también de relato de vocación, en otros viajeros que van de su patria a otra patria, como Abraham, vemos que esto es un esquema que también se repite. Se inicia un viaje, el viaje se va ejecutando, y el viajante, el que va hacia un lugar que no sabe muy bien hacia dónde va ni por qué va a ese lugar, se le van presentando diferentes oportunidades de quedarse, de plantar una tienda, quedarse ahí o volver a su casa. Esto, ayer hablábamos de los arquetipos culturales, si tenemos uno en nuestro mundo occidental es el de Odiseo, el de Ulises, ¿verdad? El que viaja y continuamente tiene que vencer la tentación de no continuar el viaje, de quedarse con Calipso, con Circe, con quien sea, en una de las islas que se le ofrece como madre. Volveos, hijas, ¿a qué vais a volver conmigo? ¿Creéis que podré tener más hijos para casaros con ellos? Andad. Este es el mundo dramático de la viuda, ¿eh? De la viuda en Israel, del cual conocemos bastante por los trazos que nos ha dejado en la narración del Nuevo Testamento también. Un mundo dramático, dramático. La mujer desposeída, la criatura sin nada, desposeída de derechos, sin nadie que vele por ella, sin nadie que la cuide, que la aconseja, que la acompaña, nada, nada. La mujer sin nada. El ser equivalente a nada. Andad, volveos, hijas, que soy demasiado vieja para casarme. Y aunque pensara que me queda esperanza y me casara esta noche y tuviera hijos, fijaos el punto del romanticismo, ¿no? ¿Vais a esperar a que crezcan? Tienen 20 años. Entonces, ¿cómo es esto? Es un drama casi, a nosotros nos parece, ¿no? O sea, esta noche me caso, esta noche
concibo un hijo, dentro de 9 meses lo doy, pero serán 20 años de espera. Tendréis 40, no sé, tenga 20. Es una especie, hay aquí hasta cierto humor macabro, ¿eh? Que a nosotros nos cuesta pillar, pero no está exento esto de humor negro un poco, ¿no? No, hijas, mi suerte es más amarga que la vuestra, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Esta frase es tremenda. La mano del Señor se ha desatado contra mí. Voy a dejar esto un poco aquí porque me está pesando a mí la mano también. Tener el peso de la palabra. Hay un libro en la Biblia que en 42 capítulos se dedica a desarrollar esta frase. Y ese es el libro de Job. Lo que Noemí dice aquí y en otra cosa que dice después, en 2 intervenciones, Job lo dice en 42 capítulos. Aquí Noemí, la que es toda dulzura, ha dicho que su vida es toda amargura. Soy amarga. Después, voy a pegar un pequeño salto dentro del mismo capítulo, Noemí dice, cuando llegan al pueblo, están ya llegando a su casa, y dice al final del capítulo 1, cuando llegaron se alborotó toda la población, y las mujeres de Belén decían, es Noemí, que tenemos que entender, es la que está llena de dulzura. Vamos a decirlo con una expresión que nos es más común. Es la llena de gracia. Porque Haris, en griego, Haritomene, lo que María, lo que se expresa en el Magnificat, tiene que ver con esto, con una vida dulce, con una vida agraciada. La están llamando llena de gracia. Haritomene, lo que dice María. La están llamando llena de gracia. Y ella dice, no me llaméis Noemí, no me llaméis llena de gracia. Llamadme Mará, llamadme amargada. No soy llena de gracia, soy llena de amargura. Esta frase es el libro de Job. Por eso Noemí, dentro de este pequeño capitulito, de este pequeño libro, desarrolla en una frase aquello que Job necesita hacer en 42 capítulos y en muchos discursos, ¿no? Este es un movimiento fundamental del creyente bíblico. Aquel que se atreve, por un lado, hay dos cosas, ¿no? Dos, yo digo, ejercicios de verificación de quién es el verdadero creyente en la Biblia. El verdadero creyente es aquel que reconoce la lejanía, la ausencia de Dios y que se atreve a hablar con esa lejanía y con esa ausencia. Repito, el verdadero creyente en la Biblia, el paradigma del creyente, no es aquel que habla con Dios cuando le tiene delante o le tiene un ángel. Esos son creyentes, sí, muy bien. Pero el verdadero, el hondón de la fe hebrea es Job. Es Noemí, después lo veremos. Es decir, es aquella persona que se atreve de verdad a encarar una ausencia. Porque reconoce que esa ausencia, y esto es la fe, es un hueco. Y que donde hay un hueco, tiene que haber una presencia. Es decir, el que añora a Dios, el que le echa de menos, el que le necesita, el que reconoce que no está y tendría que estar, el que reconoce que no está y quiero que esté, el que reconoce que a partir de este momento la vida solo tiene un sentido y es rastrear esa presencia en la ausencia que es lo único que tenemos de él. Esto es muy serio, muy serio. Noemí, Job, y si damos un pequeñito salto, llegamos a Jesús de Nazaret. Llegamos a Getsemaní, donde hay un momento en que Jesús de Nazaret vuelve otra vez a ser Noemí y a ser Job. Hay una relación clara entre la verdadera fe de Noemí, la verdadera fe de Job, la verdadera fe de Jesús de Nazaret. Que en el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, haciendo suyo el Salmo, hace suyas también estas experiencias anteriores de personas de su pueblo. Otro pequeño paréntesis. Entre otras cosas, es fundamental tomar cariño, leer con amor y con atención la Biblia hebrea, entre otras cosas, porque es la Biblia de Jesús. Y que para conocer a Jesús, y porque para conocer a Jesús, es indispensable conocer aquello que fue la fuente de conocimiento de Jesús. Fijaos, si nosotros leemos el Nuevo Testamento aislado de la Biblia hebrea, si pensamos que todo se inicia en el Evangelio según San Mateo, estamos desnaturalizando el Nuevo Testamento, lo estamos desencarnando. Lo estamos aislando y volviendo algo monstruoso, algo desarraigado, algo que no tiene familiaridad con nada. Hacemos de Jesús un meteorito.
que cae en una planicie del planeta en un momento determinado sin saber cómo, ni por qué, ni precedido o acompañado de qué. Esto no tiene sentido. Tiene sentido, de verdad, aquello que el Nuevo Testamento nos dice, nos cuenta y nos canta, Juan 1.14, el verbo hecho carne, tiene sentido pleno si recorriendo nuestra vista hacia atrás, por un lado, nos damos cuenta de que todo esto ya venía sucediendo desde hace muchos milenios. Mirando a la izquierda del tiempo, mirando a la derecha del tiempo, ambos movimientos son el mismo, si damos el paso de no hacer del texto bíblico un texto literario, sino un texto existencial. Dicho de otra manera, si nos damos cuenta de que el verdadero texto es la vida, y la Biblia es un diccionario privilegiado para entender el verdadero texto, que es la vida. Un diccionario privilegiado, un punto, un cuaderno de bitácora, como queráis decirnos, ¿no?, que nos ofrece sentidos, significados y nos marca rutas, rumbos y mundos. Pero el verdadero texto es el texto de la vida. Eso es Juan 1.14. Nos dice que el texto de Dios es la vida humana. Eso es. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es lo que aquí, en un momento determinado, nos dice, aquí esto sucede, aquí esto se concreta, pero esto tiene una precedencia en el tiempo y una continuidad en el tiempo. Por eso esto no es letra muerta, no es historia para... Es otra cosa, es la historia, es la vida.
Bien, cerramos el paréntesis. No puedo leer todo el libro de Ruth, porque entonces la tentación de hacerlo es grande, ¿no? Son las 7 y 5. Bien, por lo menos el capítulo 1 lo acabamos, esto seguro. Y quizás llegamos al capítulo 2 y medio. Y yo quería hablar de otra mujer, cuyo nombre no lo voy a decir, porque entonces hablaré mañana, ya también. Pero bueno, será mañana un poquito. Orfa. Una de ellas se va. Noemí dice estas palabras, escucha estas palabras de la otra mujer, de Ruth. Ruth le dice a Noemí: no insistas en que te deje y me vuelva. A donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío. Tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Solo la muerte podrá separarnos. Y si no, que el Señor me castigue. Eva, de la cual hablamos ayer, significa en hebreo vida, vida. La raíz verbal de vida hebrea, que está detrás del nombre consonántico de esta primera mujer, Eva, significa vida. Javá, eso es vida, la que vive, vida. Haciendo el libro del Génesis que el nombre de la mujer equivalga al concepto de la vida, está haciendo otra cosa que encontramos en lo largo y a lo ancho de la Biblia hebrea, y es la siguiente: la fusión, la especial vocación que las mujeres tienen por la vida, las mujeres bíblicas. No solamente en cuanto a generadoras físicas, biológicas de la vida, sino en cuanto a otras cosas: cuidadoras de la vida, fieles a la vida, respetuosas de la vida, o como el nombre de Ruth significa, compañeras de la vida. Eso significa el nombre de Ruth. Hemos dicho que significa Elimelech, que significa Noemí, y ahora, habiendo escuchado estas palabras preciosas de Ruth, podemos comprender bien cuál es el sentido de su nombre. ¿Qué está detrás de esa voz hebrea, Ruth? Ruth significa compañera de la vida. Solo la muerte podrá separarnos, acaba de decir. Donde tú vayas, yo iré. Lo que te toque vivir a ti, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Dicho de otra manera, tu vida es mi vida. Estoy vinculada a tu vida. Amar, el verbo amar, en hebreo, es muy bonito, como tantas cosas en hebreo, ¿no? Hay una expresión, ahavá, es el verbo ahav, pero hay una expresión que es muy bonita para decirnos qué significa amar, y es lo que aquí está sucediendo. No lo encontramos en este relato, sino en otro relato maravilloso, que es la historia de otra amistad, la amistad de David y Jonatán, en el que cuando dos amigos se hacen amigos, aquí está sucediendo esto también, ya no tienen solamente una relación de suegra, nuera, hay otra cosa distinta aquí, son amigas, amigas de la vida. Lo que está sucediendo es que la, voy a decirlo en hebreo y después lo digo en español, que la nefesh se une a la nefesh. ¿Qué es la nefesh en hebreo? ¿Qué es este concepto? La nefesh es lo que yo palpo cuando pongo mi mano aquí.
esto que yo toco, este pulso de la vida, esta sangre que aquí se acumula, este fluir del oxígeno, este aparato fonador, todo lo que hay aquí, esto es el principio de la vida. Esto, cuando yo vinculo esto a esta parte de otra persona, me estoy haciendo amigo suyo. Esto es ser amigo en hebreo. Esto es tremendamente importante en el libro también, ¿no? Aquí está sucediendo esto. Ruth, la amiga de la vida, se está vinculando a una mujer cuya circunstancia existencial ha cambiado. La conoció como Noemí, la conoció como dulzura, y en un momento fue dulzura para ella, porque le dio aquello que sin duda fue su dulzura también, su hijo para que fuese su marido, porque le dio una familia, le dio un entorno, le dio un futuro. Todo eso se ha perdido, todo eso se destruyó, todo eso ha desaparecido. Sin embargo, la que era llena de gracia y ahora es llena de amargura, a esa, a la llena de amargura, es a la que yo, Ruth, vinculo mi vida, haciendo una opción consciente de que esto también es vida, de que sobre todo esto es vida, de que aquí, en este dolor, en este hondón del dolor, es cuando la amistad nace de una manera distinta que la luz. Me vinculo a la sombra, me vinculo a la pérdida, me vinculo al dolor. Capítulo 1 acaba aquí. El capítulo 2, que aquí Alonso Schenkel titula de una manera muy buena, este Alonso era un genio, porque tenía unas cosas geniales, ¿no? Lo titula así, El rico del pueblo. Claro, es verdad. La muchacha forastera es el capítulo primero, lo que pasa aquí, y el segundo capítulo es El rico del pueblo, que no lo cuento, no lo leo, sino que lo cuento, ¿no? Luego lo leemos vosotros, lo podéis leer vosotros en casa. Una vez que estas dos mujeres se han quedado solas en Belén, sucede que tienen que buscarse la vida. Y sucede, como es lógico, que lo más normal es que la joven intente buscar trabajo para ayudar a mantener a la anciana. Y eso hace Ruth, y busca en qué trabajar. Y como tantas personas, como se repite la historia, tiene que intentar faenar en el campo de otro. Esto sucede todavía en nuestro mundo, ¿verdad? Y en nuestro país, esto es así. Buscar campos que te dejen para poder trabajar en ellos y poder vivir. Bueno, pues encuentra el campo de un hombre que se llama Boaz y que tiene muchos trabajadores, muchos faenadores allí también. Ella entra allí, se incorpora al grupo de las criadas que espigan el grano que está allí, trabaja y en un momento determinado Boaz ha preguntado quién es esta mujer, le han dicho que es Ruth, que es familiar de Noemí, que Noemí ha vuelto, la narración. Esto está todo muy bien dicho en hebreo con muy pocas frases, como hay que intentar hacer las buenas narraciones, ¿no? Entonces Boaz quiere hablar con Ruth y le dice lo siguiente. Le dice, escucha, hija, no vayas a espigar a otra parte. No te vayas de aquí ni te alejes de mis tierras. Fíjate en qué tierras siegan los hombres y sigue a las espigadoras. Dejo dicho a mis criados que no te molesten. Que no te molesten, esto en hebreo es ambiguo. Hay un juego que nos está llevando a otro lugar, ¿no? Que no te molesten no es que no te toquen las narices, es que no abusen sexualmente de ti. Esto es. En los dos sentidos, ¿verdad? Que no te molesten, pero que no te hagan. Cuando tengas sed, vete donde los botijos y bebe de lo que saquen los criados. Ruth se echó, se postró ante él por tierra y le dijo, yo soy una forastera, ¿por qué te he caído en gracia y te has interesado por mí? Fijaos, otro pequeño paréntesis, que es a su vez una flecha que nos manda hacia otro texto. Esto es muy importante, ¿no? Para entender lo que he dicho antes, los textos del Nuevo Testamento, cuánto mejor los entendemos cuando entendemos algunos del Antiguo, ¿no? Entre otros textos que están presentes en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4, entre otros textos, este texto está. Este texto está. Y esta pregunta, yo, si soy samaritana, te tengo que dar de beber a ti, yo, samaritana, tú, judío, dice esta mujer, yo, una forastera, ¿por qué te he pedido gracia y te has interesado por mí? Esta pregunta está. Es decir, la teología que se construye en Juan 4, entre otros textos, se inspira en esta teología y en este encuentro. Una mujer forastera, con un hombre del lugar, el agua está por medio, vete a beber, le acaba de decir, los botijos, hay una presencia ahí de motivos que se construyen. El texto de Juan se construye a partir de otros, también de este texto. Bueno, Boaz respondió, me han contado todo lo que hiciste por tu suegra después que murió tu marido, que dejaste a tus padres y tu pueblo natal y has venido a vivir con gente desconocida. El Señor te pague esta buena acción. El Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Qué un juego tremendo, ¿no? También, has venido a refugiarte con el al Dios de Israel, bajo cuyas alas, que Él te lo pague con creces. Hay algo en la narración bíblica que tiene, vamos a decirlo así, voy a formularlo así, ¿no? El valor profundo de la ingenuidad. Qué bien suena. Bueno, no suena algo, ¿no? El valor profundo de la ingenuidad. Cuando nosotros leemos muchos relatos de la Biblia hebrea, nos parecen ingenuos, nos parece que se están diciendo cosas obvias o que lo que se dice solamente está a este nivel. Después, comprendido el curso del relato, llegado a su fin, es cuando tenemos que volver a leer el texto otra vez, ¿no? Leer, qué mal leemos nosotros, ¿no? Entre otras cosas, porque escribimos libros demasiado gordos, y eso no está bien. Novelón de 500 páginas. Tiene que ser muy bueno para leerlo, si no, que vaya su tía. Porque, por lo menos eso pienso yo, ¿no? Si es muy bueno, sí, si no, que lo lea su tía. Que ya se lo regale el escritor a su tía, que lo lea su tía, ¿no? ¿Por qué? Porque leer de verdad no es leer una vez, es leer varias veces. Hay que intentar leer despacio, leer encajando. Si no hacemos eso, nos quedamos en un nivel muy... Pensáis que estoy un poco majareta y me paso la vida leyendo los mismos libros. Pues acertáis, es así. Eso es lo que hago, es esto. Pero así hay que leer un poco también, ¿no? Esto, leído al final, tiene niveles de significación distintos, ¿no? Leído encajando las piezas. Le acaba de decir Boaz a Ruth que el Dios de Israel de alguna manera le está amparando, que le está protegiendo bajo sus alas. Esto es lo que un rey con su manto hace ante un súbdito, el rey. Es decir, aquella que ha perdido al rey, a Elimelech, ahora tiene otro rey. Aquella que ha perdido a Dios, ahora se le está revelando la cercanía de otro Dios, el contacto, la protección y la pertenencia a otro Dios. Fijaos que, paréntesis e interpretación, para el pueblo cristiano, la lectura tradicional cristiana, este texto tiene un valor fundamental y es lo que se conoce, después lo veremos un poco, como el valor davídico, ¿no? De aquí nace el rey David, de este encuentro, de esta historia, lo sabemos, ¿no? Belén, estamos en Belén, de aquí nace el rey David. Boaz está en la línea de David. Y de David, nace la, de la dinastía davídica, nace Jesús. Los padres de la Iglesia, cuando leen el libro de Ruth, intentan hacer una lectura, como en tantos otros textos, cristológica. Es decir, intentar rescatar en este texto las frases, las situaciones, los encuentros, intentar llevarlo a la historia de Jesús, a la persona de Jesús, a la vida de Jesús, y ver cómo todo esto es promesa, anuncio, cumplimiento, pero también sentido cristológico. Los judíos, obviamente, que no creen en Cristo, no hacen esto, pero tienen otros intereses y otras historias. Muchos de ellos, o algunos, estoy intentando decirlos aquí, ¿no? Este concepto del amor, de la fidelidad, del atacamiento especial que la mujer tiene por la vida, de qué consiste de verdad optar por otra persona en su situación amarga. Y hay algo que se está desarrollando en el libro y que es el legitimar una costumbre social que se convierte después en precepto y en mandato religioso, que es el goelato. El goelato. Es decir, ¿qué sucede con una mujer viuda? Esta es la pregunta, ¿no? Cuando una mujer en el pueblo de Israel queda viuda, ¿qué pasa con ella? Necesitamos legislar esta situación. Necesitamos darle un marco de protección para que no se genere un cuerpo de víctimas en la sociedad que anden por ahí desprotegidas, ¿no? Hay que intentar. Entonces, como sucede con el derecho, primero está la vida y después el derecho es una respuesta a la vida. Me parece a mí, Juan Miguel, ¿no? Eso es el derecho. El derecho tiene que ver con esto. Y aquí sucede lo mismo. Que la vida, la narración, nos planta el problema y después la resolución del mismo. El tema es este, ¿no? ¿Qué sucede con la mujer viuda? ¿Qué sucede con Ruth? Sucede, inicio del capítulo 3, ya nos hemos dado cuenta de que este Boaz, de que Ruth le ha hecho tilín a Boaz, ¿no? Los protagonistas del relato se han dado cuenta también, y al inicio del capítulo 3, estamos todavía en el nudo más alto del nudo, sucede lo siguiente. Sucede que la mujer anciana, Noemí, que sabe más por anciana que por mujer, se le ha ocurrido un plan, y el plan es el siguiente. Un día su suegra, Noemí, le dijo a Ruth: hija, tengo que buscarte un hombre, tengo que buscarte un hogar, perdón, se me va la historia a mí, tengo que buscarte un hogar donde vivas feliz. Resulta que Boaz, con cuyas criadas has estado trabajando, es pariente nuestro. Esta noche va a aventar la parva de cebada. Y ahora encontramos unas indicaciones precisas de lo que esta noche Ruth tiene que hacer. Y es lo siguiente. Tú, lávate. Perfúmate. Ponte el manto. Y baja a la era. Que no te vea mientras come y bebe. Y cuando se eche a dormir, fíjate dónde se acuesta. Vas. Le destapas los pies y te acuestas allí. Él te dirá lo que has de hacer. Esto parece la Celestina. Y tiene algo de Celestina esto, ¿no? Sobre todo si lo leemos a otro nivel. Voy a intentar traducir ahora a un español no vulgar, pero sí entendible, lo que si entendemos bien el eufemismo hebreo le está diciendo que haga Noemí a Ruth. Tú ve, lávate, perfúmate, ponte el manto, baja la era, deja que se emborrache y que coma todo lo que pueda. Y cuando se eche a dormir, fíjate en dónde se acuesta. Vas, le desnudas, de cintura para abajo, le desnudas, te acuestas allí, encima de él, desnudo, y él te dirá lo que has de hacer. Esto es lo que está diciendo él. Lo de destapar los pies y acuéstate allí como si fueras un gato es un eufemismo para esta otra traducción que es la que le está diciendo que tiene que hacer. Es decir, sedúcele y ten relaciones con él. Bueno, esto a muchas generaciones de lectores un poco piadosas, ¿no? Pues esto causa escándalo. Y es muy divertido. A veces estudiar la historia de la investigación, ¿no? Y cómo, pues por ejemplo, ya que estamos en una casa jesuita, hay que decirlo, ¿no? En una obra que fue muy importante, ¿no? Que es el comentario de la escritura que hicieron los profesores de la Compañía de Jesús, que está en la BAC, en esta, ¿no? Ahí se recogen interpretaciones antiguas de este pasaje. Yo estuve mirando yo en la biblioteca vuestra, que está en casa hasta ahora, en los capuchinos tenéis, ¿no? Pero ahí es curioso cómo los clérigos, escandalizados por esto, pues intentan justificar esto, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista filológico, le dan vueltas al hebreo para decir, pues es que no hay tutía. En hebreo, pies es eufemismo de órgano genital. Es así, los pies. Destapar los pies es lo que yo acabo de decir, no es otra cosa. ¿Qué pintan sino los calcetines? ¿Va a ser esto? No tiene sentido. Es decir, se generan interpretaciones ridículas, ¿no? Si no encontramos la interpretación real. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, a muchos moralistas que leen la Biblia tratando de hacer de la Biblia una cosa sin manchas, perfecta, y que todo lo que esté ahí sea digno de poder comulgar el domingo, ¿no? Porque a esta Ruth no le daban la comunión el domingo, ni a Noemí, después de haber hecho esto no se la daban, ¿no? Pues intentan justificar esto, oh feliz culpa, uy, feliz culpa que mereció a este redentor también, ¿no? Un mal necesario, una especie de justificación que dice, bueno, esto es un acto inmoral, esto es una violación, emborracha al viejo, se tumba allí, esto es una violación, está violando al viejo. Y la otra, mira, le está diciendo cómo hacerlo. Este es el asunto de este texto, ¿no? Pero bueno, como Dios había previsto en su plan que esto tenía que ser así, que si andamos por ese camino estamos perdidos. Perdidos, ¿no? Porque nos convertimos en cosa que el texto no pide, ¿no? ¿Qué es lo que pide el texto? El texto pide que leamos esto y que aceptemos esta historia. Esta es la historia. Esto es lo que sucede. Y lo que sucede tiene un desarrollo y unas consecuencias. Fijaos que el Nuevo Testamento ha entendido muy bien esto, ¿no? Otra vez Juan 1.14, que el verbo se ha hecho carne, significa que en ese tránsito desde el mundo del verbo, que lo hacemos un poco platónico, ¿no? Desde el mundo de Dios al mundo humano, en ese tránsito ha sucedido todas estas cosas. Y esta es la historia. Y esta es la historia. Y en la capacidad que la Biblia nos exige, nos pide, para que la leamos a un nivel profundo, de aceptar los hechos de la historia, se nos dice que esta y no otra, esta es la historia de salvación. Esta es la historia de la salvación. Los acontecimientos concretos que a personas limitadas y concretas le suceden, y que nos cuentan, y que a partir de ahí, y no por medio de no sé qué cosas extrañas y ajenas a la vida, ahí están las verdaderas apariciones de lo divino. Ahí está la verdadera comunicación de lo divino. Es decir, alegorizar esto, convertir esto en alegoría de no sé qué, como en tantos siglos y en la obra de tantos piadosos intérpretes ha sucedido, ¿no? Es desnaturalizar el texto, quitarle carne, nunca mejor dicho, y quitarle Dios.
Y aquí lo que sucede es un encuentro carnal. Nunca mejor dicho. Bueno, Boaz comió, bebió y le sentó bien. Se puso tibio Boaz esa noche. Comió y bebió todo lo que le pusieron allí, ¿no? Luego fue a acostarse a una orilla del pez de cebada. Esto, el narrador es tremendo. Fijaos cómo sensibilidad ingenua esta que decía, ¿no? Nos permite que nos imaginemos todos sin... Ruth se acercó de puntillas, le destapó los pies y se acostó. Esto pondría en rombos, ¿no? Y se acostó. A medianoche el hombre sintió un escalofrío. Un escalofrío. Se incorporó y vio a una mujer echada a sus pies. Preguntó, ¿quién eres? Ella dijo, soy Ruth, tu servidora. Extiende tu manto, ya imagináis qué significa el manto, también, que es eufemismo para referirse a otra realidad. Extiende tu manto sobre tu servidora, pues a ti te toca responder por mí. Él dijo, el Señor te bendiga, hija mía. Esta segunda obra de caridad, y tanto, es mejor que la primera. Porque no te has buscado un pretendiente joven, pobre o rico. Bien, hija, no tengas miedo. Que haré por ti lo que me pidas. Hasta esto iba a hacer ahora, claro. Pues ya sabes, ya saben todos los del pueblo que eres una mujer de cualidades. Es verdad que a mí me toca responder por ti, pero hay otro pariente más cercano que yo. Claro, en este momento, a las 3 de la mañana, después del escalofrío, tantas palabras... No sé yo si Boaz estaba para tanto discurso, ¿no? Con el escalofrío en el cuerpo. El hombre parece que razona y que todavía está contando el asunto, ¿no? Me toca responder por ti. Pero bueno, esta noche, aquí otra vez aparece el escalofrío, esta noche quédate aquí. Y mañana por la mañana, si él quiere cumplir su deber familiar, que lo haga. Enhorabuena. Es decir, esta noche tú y yo ya hacemos juntos, y si mañana el otro te reclama, pues vete con el otro. Concho Boaz también, ¿eh? Viejo, pero no tonto. También decir, bueno, por lo menos esta noche, esto es lo que está diciendo también. Si él no quiere, lo haré yo. Vive Dios. Acuéstate hasta mañana. Ella durmió a sus pies hasta la mañana y se levantó cuando la gente todavía no llega a reconocerse, pues Boaz no quería que supiesen que la mujer había ido a verla. Bueno, esto es lo que sucede en el capítulo 3, ¿no? Esto, otra vez les lo digo, como decía ayer, que casi está de pasada, pero si nos pudiéramos detener un poco en explicar el hilado de las cosas y la finura de los detalles, las palabras, cómo se juegan aquí con las palabras, ¿no? Pero quiero resaltar algo, ¿no? En los minutos que quedan, que son 5. Quiero resaltar, bueno, cuento la historia al final, ya la sabemos, y es que esto acaba bien. Después van a la puerta de la ciudad, se hace público la petición de mano, vamos a decirlo así, Boaz, que es familiar, reivindica el derecho a casarse con Ruth. Hay otro pariente, que es pariente de Noemí, que tiene más derecho, pero renuncia, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Noemí da gracias a Dios por lo que le ha sucedido. Ruth se queda encinta, y aquí empieza la historia del rey David. ¿No? La dinastía davídica de Belén, aquí nace, y esta es la familia de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, una cuestión, o dos. Lo que decía antes, ¿no? Retomando con lo que decíamos al principio del encuentro este, hace una hora. A través de la capacidad de contarnos cosas, se nos está comunicando la salvación. Pensad esto aplicándolo a esta historia. Es esta historia, ¿eh? Y no una historia de laboratorio religiosa que nosotros contemos pensando en no salirnos del margen de lo religioso, de lo bien visto, de... No, no. Aquí no interviene la censura. Fijaos qué manera cruda y desnuda de contarnos la historia. Y en esa desnudez, en esa crudeza, en esa capacidad de escandalizar, se nos comunica la historia de salvación. Fijaos también, otra vez, en la multitud de pisos que tiene el edificio de la Biblia. La cantidad de movimientos que nos invita a hacer de un sitio a otro, ¿no? El lector de la Biblia tiene que ser también, como el hombre, la mujer que está dentro de ella, tiene que ser un viajero, una viajera. Tenemos que movernos en los distintos niveles de sentido.
Si nos quedamos en el nivel de la narración solamente, nos quedamos en un nivel. Si nos quedamos en un nivel verbal, sin darnos cuenta de las posibles valencias de significado que hay en los términos, no estamos tampoco extrayendo todo el jugo que nos da la media naranja partida. Es un libro infinito, el de la Biblia. Un libro tremendamente lleno de sentido. Mañana vamos a pasar del cuento al canto. Vamos a leer un poema, a escuchar un poema. No os digo cuál, pero mañana sí lo digo, ¿no? Y vamos a ver también cómo es distinto contar que cantar. Es distinto. Es un movimiento, ni mejor ni peor, un movimiento distinto del corazón humano, de la potencialidad humana. Vamos a ver también cómo en el canto, como en la poesía, como en el detalle, todo está en el detalle, decía Nabokov, también Dios, o el diablo, decía, está en el detalle, todo está en el detalle. Veremos cómo en la poesía también se nos comunica Dios. Y veremos cómo también, siendo, en este caso, capaces de percibir el carácter femenino de la poética hebrea, encontramos también a Dios presente en ella. Muchas gracias.